Herrera en COPE Gran Canaria.
¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos hoy en Herrera en COPE Gran Canaria en este lunes 20 de abril con muchísimos temas que vamos a analizar a lo largo de estas dos horas de radio. Soy Carla Larrabeiti y te invito a que nos acompañes durante todo el día. Abrimos este tiempo de radio poniendo el foco en uno de los debates que sin duda va a marcar el presente y futuro del sector turístico en Canarias, pero sobre todo en la salud de quienes están detrás de este motor económico, como por ejemplo las camareras de piso, las conocidas como Kelly, un acrónimo de las que limpian los hoteles. Un colectivo históricamente invisibilizado que lleva años denunciando la dureza de sus condiciones laborales, cargas físicas muy elevadas, ritmos de trabajo exigentes y un alto índice de lesiones musculoesqueléticas. Pues bien, ahora Canarias, nuestro archipiélago, ha dado un paso que ellas mismas califican de histórico. Y es que la nueva normativa aprobada introduce cambios muy concretos en los establecimientos alojativos. Se va a eliminar los edredones nórdicos, se obliga a incorporar camas elevables y también carros motorizados para facilitar el transporte de ropa y de material. Unas medidas que buscan reducir ese esfuerzo físico diario, que en muchos casos termina pasando factura a la salud. Además, se va a establecer un calendario progresivo de adaptación hasta el año 2033 y se pone el acento en revisar de forma realista los tiempos de trabajo y riesgos ergonómicos. En definitiva, se trata de una transformación que intenta equilibrar la rentabilidad del sector con condiciones laborales mucho más dignas. Hoy, aquí en COPE Gran Canaria, vamos a analizarlo en profundidad con diferentes protagonistas. Protagonistas directos. Estará con nosotros Marcia Díaz, ella es presidenta de la asociación Kelly Gran Canaria, para dar a conocer cómo reciben estas medidas y qué queda aún por hacer. También vamos a hablar con el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, con José María Mañarigua, para entender cómo afronta el sector estos cambios. Pero no va a ser este el único asunto del día. También vamos a poner el foco en la sanidad, porque el Sindicato Médico de Las Palmas ha convocado una nueva jornada de huelga, no solo de Las Palmas, sino de toda Canarias. Pues vamos a analizar los motivos, el punto en el que se encuentra el conflicto, las posibles consecuencias con su presidente y, como siempre, vamos a mirar al cielo, porque queremos saber qué nos espera en las próximas horas. Después de un fin de semana, la verdad que asfixiados de calor y con calima, la Agencia Estatal de Meteorología prevé que este polvo en suspensión y el episodio de calor comienza a remitir en todo el archipiélago durante hoy lunes. Aunque todavía se van a registrar algunos valores elevados en varias zonas del archipiélago, en algunos puntos de Lanzarote, Fuerteventura y de aquí, de Gran Canaria, todavía podemos y pueden alcanzarse los 30 grados, especialmente en áreas interiores y vertientes del sureste. Unas temperaturas máximas que tendrán a bajar de forma generalizada, con 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria de máxima. La previsión del tiempo nos la va a acercar David Suárez. Y en la segunda jornada, a la segunda hora del programa, mejor dicho, ¿qué es lo que vamos a tratar? Pues tenemos temas de actualidad con nuestros ángeles de Charlie, que vendrán aquí a los estudios. Además, viajaremos con nuestro compañero Javier Benítez a Nicaragua. Y tendremos un huequito, cómo no, para hablar del deporte, con el jefe de deporte de COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz. Así que con todo esto sobre la mesa, arrancamos. Bienvenidos. Pues con todo este menú que tenemos sobre la mesa, vamos a hacer primero una pequeña pausa y enseguida vamos a hablar con Marcia Díaz. Ella es la presidenta de la asociación Kelly Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Estrenamos nueva tienda online para profesionales de Siscocan. En ella puedes consultar productos, comprobar disponibilidad y hacer tus pedidos en pocos clics de forma rápida y segura. Entra en tienda.siscocan.es y descubre una forma más cómoda de comprar.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Atención amantes del cine, llega Casino Las Palmas, Escena de Cine, la experiencia que convierte tu cena en una auténtica película. Gastronomía exclusiva, espectáculo en directo y una historia cuyo final tú decides. Un plan original, sorprendente y perfecto para vivir algo diferente. Reserva ya tu escena de cine en casinolaspalmas.com. Viernes 19 de junio, mayores de 18 años.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Now, baby, when you sigh, I wanna sigh with you. When you cry, I wanna cry some too. Now, ain't that love?
Los establecimientos hoteleros de Canarias van a tener que instalar camas elevables mecánicas en sus complejos turísticos. Una nueva normativa aprobada por el Parlamento de Canarias que supone una modificación de la Ley de Ordenación de Turismo. Se trata de una reivindicación histórica de las camareras de pisos que reclaman desde hace años que los establecimientos adapten y mejoren las condiciones de trabajo para evitar las excesivas cargas laborales que sufren y siguen sufriendo, y que en muchos casos han desembocado en lesiones, bajas y enfermedades crónicas. Saludamos a esta hora a Marcia Díaz, ella es portavoz de las Kellys en Gran Canaria. Marcia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Muy buenos días.
¿Cómo han acogido esta noticia desde la asociación?
La verdad que estamos muy contentas, ¿sabes? Cuando ya tú logras algo que llevas bastante tiempo reivindicando y luchando por ello, la verdad que te produce una alegría bastante grande.
¿Cómo qué supone para ustedes este triunfo? ¿Era una de las reivindicaciones? ¿Hay más? ¿Qué supone?
Hay muchas más reivindicaciones, pero como estamos hablando de esta, la cuestión es que sí, esto va a mejorar sin duda la salud laboral de nuestras compañeras. Normalmente nuestras bajas médicas suelen ser por lesiones en la columna, por lesiones en las cervicales, y muchas son debido a esto, a que las camas son muy bajas, pesan un montón. Entonces, el poner un sistema, un mecanismo que adapte la cama a nuestra altura, ya es un puntazo, ¿sabes? Que obviamente esas bajas van a disminuir, yo creo que en un 90%.
Porque claro, estamos hablando de las camas elevables, antes el trabajo me imagino que era más complicado. ¿Cómo va a cambiar vuestro día a día?
Esperamos que cambie mejor, ¿sabes? Porque existirá el empresario tramposo que porque vea que a lo mejor ahorramos dos minutos más, nos pondrán más habitaciones, ¿sabes? Porque ellos siempre están con la pericia esta de maldad. Pero no se trata de ello, se trata de mejorar esta situación postural, más que nada.
¿De qué manera les afectaba? Es decir, sin estas estructuras, sin estas camas elevables, ¿qué daños se estaban produciendo?
Más que nada, lumbalgias, dolores y molestias, y algunas con hernias discales, porque hay camas que son muy bajitas, ¿sabes? Que nos llegan por encima de la rodilla y un poco más. Entonces tenemos las que somos un poco más altas, tenemos que doblar casi nuestro cuerpo a la mitad para poder realizar este trabajo, para hacer esta cama. Entonces provoca mucho dolor. Hacer una cama quizás no tanto, pero nosotros a veces en un parte de trabajo tenemos que hacer hasta 60, 70 camas en un día. Entonces es bastante complicado poder decir que no nos afecta, ¿sabes?
Claro.
Nos afecta al 100%.
¿Cuánto tiempo llevan esperando para este pequeño cambio?
Bueno, nosotras cuando nos conformamos como asociación, hicimos una tabla enorme de reivindicaciones Y si bien es cierto, esto de las camas elevables nació como una utopía, ¿sabes? No pensamos nunca que podía salir adelante, que se iban a reír de nosotras. Es más, se han reído de nosotras. Pero mira, salió. Tenemos también el cuadro de enfermedades profesionales, que está incluido también en esta que nosotras llamábamos la ley Kelly. Entonces, hemos conseguido que algunas de nuestras dolencias sean reconocidas como enfermedades profesionales. También se ha conseguido que se quitaran las externalizaciones, que también iba en este listado de reivindicaciones. Y la más importante es la jubilación anticipada, que todavía está ahí en veremos. Que es la más importante, creo.
No, por supuesto. Las compañeras que le han comentado, porque me imagino que tienen conexión también, ¿no? Y hablan bastante con otras compañeras de otras asociaciones de las islas.
Así es. Asociaciones de camareras de piso, nosotras muy contentas de que se conformen y que también estén reivindicando lo mismo que nosotras. Y que se formen grupos de trabajo para poder sacar adelante todas estas propuestas que tenemos. Y ellas están contentas, la verdad, que también se suman a estas iniciativas.
Marcia, ¿todavía queda mucho por hacer en tu sector?
Muchísimo. Lo bueno que en esta ley que sale ahora también se va a sancionar a estos hoteles que nos cumplan los estudios ergonómicos. La mayor de nuestras denuncias durante este largo periodo han sido porque los hoteles no cumplen los estudios ergonómicos y de riesgo social. Entonces, eso lleva a que haya una sobrecarga de trabajo en los hoteles. Entonces, nos han dicho que se va a multar a estos hoteles que no cumplan, y esperamos que con esta medida ya la sobrecarga de trabajo disminuya, que los partes de trabajo se hagan en relación a esos estudios ergonómicos, valorando la edad de la camarera de piso, valorando su salud, porque hay muchas que están yendo a trabajar enfermas. Porque, claro, si estamos pidiendo una jubilación anticipada es porque no llegamos a esa edad, ¿sabes? Porque ya estamos dañadas. Esta ley a nosotras, al menos a mi persona, llega tarde porque yo ya estoy jodida, ¿sabes? Claro. Ya tengo todos los problemas de espalda, de cervicales, de hombro, de manos, de rodilla, porque solemos mover la cama con la rodilla, entonces casi todas tenemos la lesión en la rodilla. Entonces, son varias cosas, y la razón por la que estamos muy contentas es que esto haya llegado a un buen término, ¿sabes? Esperar que se cumpla y que no sea tan largo el periodo, ¿sabes? Porque tienes hasta el 2032. ¿Cuántas van a caer de aquí a esa fecha para el cumplimiento de la imposición de estas camas? Entonces, deberían de ser conscientes los hosteleros de poder llevar a cabo esto prontito. Además que van lo sangrante de todo esto es que les van a dar subvenciones, que nos parece bastante un poco irrisorio, porque ellos tienen mucho dinero para llevar a cabo la implementación de estas camas. Pero, en fin, esperemos que hagan uso y un buen uso de estas subvenciones para mejorar nuestras condiciones.
No sé si han tenido ocasión también de hablar con algunos hosteleros que le han comentado si hay buena sintonía en general o van ustedes un poco por libre.
Bueno, precisamente en el Parlamento había un parlamentario que es dueño de varios hoteles, ¿sabes? Y este señor está completamente de acuerdo de que con la implementación de estas camas por la mejora de la salud laboral nuestra. Entonces, nos basamos en él, en el criterio y en el pensamiento que nos ha dado a conocer, que en realidad la mayoría de los hosteleros sí quieren una buena salud laboral para nosotros y están contentos con esta medida.
Claro. ¿Cómo ves el sector turístico, Marcia, desde vuestro punto de vista?
¿En qué sentido?
En el sentido de si se están mejorando, si ustedes se está viendo una mejora, si la gente está siendo más empática con ustedes o todo sigue igual.
Por supuesto que han habido muchos cambios desde allá hace... creo que desde que nacimos y empezamos a tocar puertas y a sacar la basurita debajo de la alfombra, han cambiado muchas cosas. Lo que todavía no podemos controlar es la sobrecarga de trabajo que están imponiendo algunos empresarios, decimos nosotros.
¿Y de qué carga estamos hablando, para que nos hagamos una idea?
Una carga de trabajo, por ejemplo, cuando falta alguna camarera de trabajo en un hotel, una o dos, a veces hay muchas bajas médicas en el sector de piso, pero no se suplen estas bajas, ¿sabes? No contratan gente para suplir estas bajas médicas. Entonces, en los partes de trabajo de estas personas que están de baja médica, los llevan las trabajadoras que están ahí. Entonces, en vez de llevar 15 o 20 habitaciones, están llevando 30. O más, ¿sabes? Y entonces se está produciendo este exceso de trabajo en nuestras compañeras. Y obviamente eso está dañando doblemente nuestra salud laboral.
Marcia, hablamos de estas camas elevables, de pequeños triunfos, pero ahora, ¿qué reivindicaciones quedan?
Bueno, la principal es la jubilación anticipada, que estamos en ello desde el año pasado. Bueno, antes pasado, desde octubre que nos reunimos con la ministra de Migración y Seguridad Social y estamos a la espera allí que los sindicatos mayoritarios actúen, porque dependemos de un escrito que ellos hagan a este ministerio y ahí nos tienen en la espera. La principal, como te digo, es la jubilación anticipada. Porque con estos ritmos, ya te lo he comentado, no llegamos a la edad. En mi persona voy a cumplir 60 años y hace un año he tenido que dejar de trabajar por todas mis dolencias,
claro.
¿Sabes? Por todas mis enfermedades profesionales que han sido causadas por esta profesión. Entonces es bastante importante que podamos conseguir la jubilación anticipada.
¿Crees, Marcia, o creen, mejor dicho, desde la asociación, que hay futuro en el sentido de las camareras de piso? ¿Hay relevo generacional o no interesa?
Bueno, camareras de piso siempre van a existir, ¿sabes? Siempre van a existir. Lo interesante ahora es que mejorando estas condiciones va a ser un poquito más encantador trabajar en ello, ¿sabes? Porque antes era un poco, jolín, voy a ir de camarera de piso, voy a estropear mi salud, ¿sabes? Había muchas trabas y no se hacía con mucha alegría en firmar un contrato de camarera de piso.
Claro.
Firmas tu sentencia de ponerte mala, ¿sabes? De dañar tu aparato musculoesquelético, porque este es un trabajo de mucho esfuerzo físico. Y mental, obviamente.
Pues Marcia Díaz, nos quedamos con ese pequeño triunfo que para ustedes es bastante grande y al final pues con esa reflexión, ¿no? Que todavía están muy contentas, pero todavía quedan cosas por mejorar, como esa jubilación anticipada que las que están esperando.
Muchas gracias.
Muchas gracias por atendernos, Marcia Díaz, portavoz de las Kellys en Gran Canaria. Un saludo, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Por primera vez en Canarias, la fabulosa Feria de Billy Cappers, con más de 80 artistas de 20 países diferentes y sus fantásticos espectáculos para toda la familia. Diferentes escenarios y carpas. Zona gastronómica. 29, 30 y 31 de mayo en el anexo del Estadio Gran Canaria. Compra ya tu entrada en tureservaonline.es y billycappers.es.
La mejor afición del mundo para el mejor espectáculo del mundo. Del 23 al 26 de abril, vive el Rally Islas Canarias. Siente la pasión en cada tramo, en cada curva. No faltes. Gran Canaria, una isla mundial. Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria.
¿Buscas estabilidad y un futuro seguro? En Centro de Estudios Cuma te preparamos para las oposiciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Administrativo, auxiliar administrativo y subalterno. Sin méritos. Todo depende de ti y de tu examen. Plazo de instancia abierto hasta el 23 de abril. Da el paso. Prepárate con Cuma. Llama al 928-315335.
¿Te gustaría convertir tu pasión por la salud visual en tu profesión? Multiópticas en la provincia de Las Palmas y la Universidad Fernando Pessoa Canarias te lo ponen fácil. Descubre el grado en óptica y optometría y accede a su programa de becas. Infórmate en ufpccanarias.es. Multiópticas, apostando por tu formación.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart.
Pues seguimos conociendo reacciones después de conocer que los establecimientos hoteleros de Canarias van a tener que instalar camas elevables mecánicas en sus complejos turísticos. Se trata de una nueva normativa que fue aprobada por el Parlamento de Canarias y que supone una modificación de la Ley de Ordenación de Turismo. Queremos conocer la opinión de la patronal hotelera de Las Palmas y para ello saludamos a su presidente, José María Mañaricúa. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo han acogido esta noticia?
Bueno, ya era esperado. Ya se introdujo en la normativa balear hace unos años, también con ayudas de fondos europeos para implementarla. Y entendíamos que Canarias tarde o temprano iba también a aceptar o a implementar esta disposición, esta normativa, y ir con la normalidad de saber que vamos a tener un periodo de adaptación que va a ir hasta el 2033 para ir adaptando las exigencias de la nueva norma y entendemos, al igual que Baleares, con ayudas a las empresas para ir implementándola.
Habla de ese periodo de adaptación. Estamos hablando de camas elevables mecánicas. ¿Esto va a ocurrir en todas las habitaciones o tienen saben más o menos cómo van a ir aplicando esta nueva normativa? ¿Tienen ya cómo va a ir siendo?
Bueno, ya muchos hoteles disponen de este tipo. Hoteles que han sido recientemente reformados disponen de este tipo de camas elevables mecánicas, ¿no? La norma nos da un periodo de adaptación donde progresivamente las empresas, sobre todo aquellas que hace poco reformaron sus habitaciones y sus camas y no adaptaron camas mecánicas, irán implementando este tipo de camas, ¿no?, mecánicas. Entendemos que para ello irán a ser ayudas para que las empresas tengamos que ir implementándolas con diferentes, en función de las estrellas, pone diferentes periodos. Y también creo que hoteles de menos camas y también las Islas Verdes les exime o les da otras posibilidades. Es algo reciente, por tanto iremos, cuando se publique en el BOC, el Boletín Oficial de Canarias, lo estudiaremos concretamente, pasaremos una nota a todos los asociados con una claridad de la norma y todos iremos implementando la norma, entendiendo que no es la panacea, es decir, del movimiento de camas mecánicas, dependiendo qué tipo de camas, también se llegan a producir lesiones, porque las lesiones vienen dadas por movimientos repetitivos. Claro. A la hora de realizar, como todo en la vida, uno si trabajas en una oficina con dos ordenadores y dos ratones, con continuos tecleos, también acaba teniendo problemas de túnel carpiano, otro tipo de problema. En el caso de las camas mecánicas, el tener que bajarlas con los brazos en una mala posición daría lugar a problemas en los hombros o manguitos rotatorios, etcétera. Por tanto, también con la implementación de las nuevas camas, los equipos de prevención y de formación en las empresas tendrán que dar formación a los trabajadores para que un mal uso de estas camas no produzca una serie de lesiones. Por tanto, es una mejora las condiciones de trabajo a las personas, pero no es la panacea. Un mal uso de las mismas, unos movimientos inadecuados, repetitivos, también darían lugar a lesiones. Por tanto, también conviene recalcar esto.
¿Los asociados le han hecho algún tipo de pregunta, alguna duda, o lo tienen bastante claro?
No, siempre actuamos igual. Esperamos a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. Inmediatamente nuestro secretario general y además jurista de la federación emitirá una nota donde disertará la norma y aclarará aquellos puntos más importantes, dejándolo claro para todos los asociados, para que todos puedan leerlo de una manera clara, nítida, y puedan aplicarlo en el tiempo, como dirá nuestro Boletín Oficial de Canarias, ¿no? En este sentido, siempre, al principio, algunos ha podido sorprender, alguno que no esté muy al día, que está metido en su cueva, en su día a día de trabajo, pero la mayoría éramos sabedores de la implementación de esta norma, éramos sabedores que esto es lo que venía, y todos la adaptaremos con normalidad, entendiendo que desde la Secretaría General se nos mandará una nota aclaratoria una vez que esté publicado y se nos dirá el camino a seguir.
Sí, que al final tienen que estar conectados, ¿no? Al final es una manera, les tienen que también ayudar y ustedes eso también lo saben, ¿no? Que al final hay esa relación público-privada, ¿no? En este sentido.
Bueno, lo que le puedo decir es que el sector turístico es el sector más afectado por normas a la hora de operar, de funcionar. Estamos acostumbrados a tener un amplio elenco legislativo que nos dice qué, cómo, qué podemos hacer en el tiempo. Estamos muy acostumbrados a tener más de 80 normas que nos dirigen un poco nuestro trabajo y, por tanto, siempre aceptamos con normalidad todo aquello que venga siempre y cuando sume y siempre y cuando se nos den posibilidades en el tiempo de adaptación y también, lógicamente, como ha habido en Baleares, esperamos esas ayudas para muchas empresas que sean necesarias para implementar esta norma.
Las camareras de piso pues piden, dicen que esto es un pequeño triunfo, ¿no? Y que ahora pues están luchando por esa jubilación anticipada. No sé si han tenido ocasión la patronal de hablar con la asociación o saben de esas reivindicaciones o mantienen una cercanía en este sentido.
Nosotros estamos abiertos a hablar siempre con toda la sociedad, pero como también lo dice nuestra Constitución y como todos sabemos, la representación de los trabajadores está en los sindicatos. Nosotros tenemos que ser respetuosos con las normas y también con los sindicatos, que son los sindicatos que nos acompañan en el tiempo en favor de una mejor situación para los trabajadores. Son los que velan en muchos casos, tanto las empresas como los sindicatos, velamos por los trabajadores. Y la mesa de negociación con la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo siempre están y estarán en los sindicatos como representantes legítimos de los trabajadores. Esto es una cosa que a veces se ha intentado, no sé si separar o denostar la figura sindical. No es el caso nuestro. Nosotros nos sentamos con los sindicatos que representan siempre de la mejor manera los derechos de los trabajadores y así sigue haciendo. Aún así, si algún día un colectivo de camareras se dirigiese a nosotros, estaremos encantados de recibirles.
Vamos a hablar también, si le parece, sobre el turismo. ¿Qué tal está yendo o qué previsiones tienen para este verano? No sé si siguen en la misma línea. ¿Cómo creen que les va a afectar pues esa guerra de Oriente Medio? ¿Qué previsiones tienen, presidente?
Bueno, previo a esta guerra, las previsiones para este verano eran de una ligera caída para Canarias, una ligera caída con buenos números turísticos, porque ya veíamos, ya estaba publicado un descenso menor o pequeño de la conectividad, del número de asientos de vuelo para Canarias, y entendíamos que este verano íbamos a tener una ligera caída en asientos de vuelo y en el global un parecido año turístico al 2025, que fue un año turístico. Es lo que esperábamos, parecido año turístico con un descenso en el verano. La guerra lo trastoca todo, lo cambia todo y nadie realmente sabemos nada de lo que va a ocurrir, porque dependerá del tiempo que dure esta guerra, de los efectos que tenga sobre los combustibles fósiles, porque ya empieza a haber distorsiones en la información donde dicen que algunas entidades, que algunas zonas europeas, algunos estados europeos solamente tienen queroseno para 15 días, para 3 semanas. Otros dicen que hay estados que tienen en su red aeroportuaria suficientemente queroseno para llegar hasta el final del verano. Vemos diferente información, aunque ya vemos que en, en vuelos regionales ya algunas aerolíneas descienden el número de aviones. Por tanto, entendemos que si esta guerra siguiera en el tiempo, las consecuencias pueden ser muy negativas para llevarnos a una crisis mundial, que afecte a una crisis europea, que afecte a los bolsillos de los ciudadanos europeos y, por tanto, a nuestros clientes que viajan a Canarias. Si a su vez empiezan restricciones de queroseno, pues puede tener un efecto sobre la industria aérea, con consecuencias muy negativas para el sector turístico. Ya vemos que alguna gran empresa aérea ha caído en bolsa recientemente. Vemos que en aeropuertos regionales algunas compañías restringen el número de vuelos. Por tanto, las noticias que vienen no son nada positivas, pero tenemos que estar a ver cuánto dura esta guerra y sus consecuencias tan negativas que puede tener sobre todo a las personas.
Pero ¿han notado un cambio, por ejemplo, en el turismo peninsular? ¿Quieren seguir apostando? Porque sabemos que verano pues sí que viene bastante turismo peninsular y también canario, ¿no? Eso ustedes, eso sí lo prevén, ¿no? Que esto siga así.
Si hubiese una crisis energética y un encarecimiento de los vuelos, al final la gente hará turismo de cercanía en mayor medida. Por tanto, entendemos que este verano los residentes en Canarias harán vacaciones más en Canarias y muchos peninsulares que estaban dispuestos a coger su vuelo para venir a Canarias decidirán no realizar ese viaje, ¿no? O sea, el efecto que pueda tener la guerra sobre el precio de los billetes aéreos puede tener consecuencias en la decisión de viaje. Y, por tanto, estaremos viendo la evolución del precio de los billetes, de las decisiones de las compañías y una restricción de vuelos. Todo eso iremos viéndolo pues partido a partido, como en el fútbol, y en función de eso iremos viendo las consecuencias, iremos tomando decisiones. Entendemos que si crecen los precios de los combustibles, habrá un mayor turismo de cercanía, los canarios harán más vacaciones en Canarias, los peninsulares vendrán menos a destinos como Canarias, que es un destino de media distancia, son 2 horas y media, 3 horas de vuelo, claro. Y por tanto veremos consecuencias en la decisión de viaje de las personas.
¿Y están notando que las personas que vienen o ya los turistas que están eligiendo Canarias, en este caso Gran Canaria, pues están gastando más en el destino o todavía ustedes están cautos?
Bueno, lo que vemos es una proyección que fruto de la inflación en estos años, los precios de todo suben, los precios del agua, del pan, de todos los elementos suben y también los precios hoteleros suben, ¿no? Lo que hay que quitar a esta subida de precios que lleva lugar a una subida de ingresos, hay que restarle la inflación, la subida de costes que tiene la empresa. Por tanto, a veces, lo que números totales que dan nuestros responsables públicos no le restan la subida de costes y, por tanto, el resultado final puede ser diferente a la que se anuncia. Dicho esto, las ventas para el mes de abril, por ejemplo, ya se habían ejecutado desde hace 6 meses. Por tanto, claro, sobre el mes de abril, la guerra no ha tenido un efecto importante. Sí lo tendrá para los próximos meses. Iremos viendo cómo la guerra afecta a los números turísticos de diferentes destinos en los próximos meses. Y también vemos cómo ya empieza a haber alertas que puede haber restricciones de queroseno, como he dicho antes, para el verano. Por tanto, hablar de lo que va a pasar,
ser cautos, ¿no?
Sí, porque los que se autodenominan expertos no aciertan una ante una situación de este tipo. Por tanto, lo mejor es ir viendo, como ya he dicho, partido a partido la situación y tomando decisiones a las empresas para proteger a los trabajadores y a la propia empresa.
Y ya por último, ¿cómo está el sector en cuanto a trabajadores? ¿Le siguen costando encontrar a trabajadores? ¿Van bien? ¿Cómo va esa salud en ese sentido?
Eso dependerá de los diferentes. Somos 8 islas con 8 situaciones. Dependerá también de la situación de acceso a la vivienda en algunos destinos turísticos de algunas islas, del transporte público para ir a trabajar de unos sitios a otros, que es muy diferencial en unas islas y en otras, porque a veces vemos noticias, por ejemplo, que en Baleares tienen graves problemas de encontrar trabajadores. Es que es muy diferente que Canarias. Creemos que Canarias es igual que Baleares. No, Baleares es un turismo de temporada, empieza la temporada en Semana Santa y acaba en prácticamente en noviembre. Aquí es al revés, la temporada alta es el en invierno, pero en verano tenemos también unos buenos números turísticos. Allí hay, a Baleares van a trabajar temporeros del sector turístico, van andaluces, extremeños, gallegos, van a trabajar la temporada turística, por tanto durante unos meses necesitan un alojamiento. Eso no ocurre en Canarias. En Canarias nuestros trabajadores son todos fijos, el 80 o 90% son fijos, claro, un porcentaje menor de fijos discontinuos, que habitan en Canarias, que tienen su residencia en Canarias. Lo que aquí sí ocurre a veces es que no hay un medio de transporte suficiente, o puedes tardar una hora y media en algunas islas en una cola de coche, y hay gente que no que decide no ir a trasladarse a otro municipio a trabajar. Por tanto, las mejoras para que no haya para poder acceder fácilmente al trabajo será necesario aquello que no han hecho nuestros políticos en 20 años: construir vivienda social, vivienda pública, especialmente en municipios turísticos, allí donde se está demandando fuerza de trabajo, allí donde la generación de empleo puede disminuir nuestros números de paro. Por tanto, necesitamos una creación de vivienda pública ya a los 20 años sin hacer, y un mejor transporte público, porque nos hemos encontrado situaciones que hay trabajadores que quieren trabajar a municipios turísticos y que salen del trabajo a las 12 de la noche y el transporte público acaba a las 10 de la noche. Esto hace imposible el acceso al trabajo de muchas personas.
Claro, entonces algo lo habrán notado, por lo menos en la provincia de Las Palmas.
Bueno, la provincia de Las Palmas tiene tres islas. Hablar de la provincia, entonces Gran Canaria es una isla donde el acceso a la vivienda no ha sido tan difícil como las islas menores o no capitanías, como por ejemplo en Lanzarote, donde Lanzarote existe graves problemas de vivienda, por ejemplo en Playa Blanca o en Fuerteventura, pues en el norte, en Corralejo, donde a veces uno quiere desplazar a trabajar a un municipio de estos y donde no puede desplazarse, o bien porque no tiene vivienda, o bien porque no hay un transporte público del siglo XXI que lleva a los trabajadores, les pueda hacer acceder a su puesto de trabajo. Uh-huh. En Gran Canaria es muy diferencial. En Gran Canaria tenemos, por ejemplo, cerca de San Bartolomé de Tirajana, tenemos municipios como Agüimes, como Ingenio, como Santa Lucía de Tirajana, donde hay núcleos donde la gente puede acceder con mayor facilidad a vivienda y donde el transporte público, en el caso del sur de Gran Canaria, es muy superior, mejor que el que se da en otras islas.
José María Mañaricúa, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Si buscas piso, locales y las mejores oportunidades, Gilmar. Somos especialistas en residencial, obra nueva, terrenos y locales. Si quieres descubrir la mejor y más amplia oferta inmobiliaria, ya lo sabes. Gilmar. Estamos en Avenida Mesa y López 4 o en gilmar.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Tenemos que hablar también del conflicto que hay entre los profesionales de la salud y la sanidad, porque el Sindicato Médico de Canarias ha amenazado con una nueva convocatoria de huelga autonómica en el Servicio Canario de la Salud, después de meses de negociaciones sin resultados concretos en la Administración Sanitaria. Para hablar sobre esto, vamos a saludar a esta hora, a las 10:44, a Eric Álvarez. Él es presidente del Sindicato Médico de Canarias en Las Palmas. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y es que han convocado una huelga médica autonómica en el sistema sanitario público ante lo que consideran un bloqueo de las negociaciones con la Administración Sanitaria. ¿Por qué han convocado esta huelga?
Bueno, como bien decías, estamos en una situación ahora mismo de bloqueo en las negociaciones con la Consejería de Sanidad. Nosotros siempre intentamos evitar esta circunstancia. Nos estamos reuniendo con la dirección del Servicio Canario de Salud desde febrero, hemos tenido como 5 reuniones y aunque aparentemente y inicialmente había cierto acercamiento, la realidad es que nos parece que muchas de las propuestas que lanzamos se pretende dar una dilación sobre algo que ya está bastante extendido en el tiempo, sobre todo porque hay parte de lo que pedimos que son el cumplimiento de unos acuerdos que firmaron con nosotros en 2023, cierto es que era el anterior gobierno y la anterior consejería, pero bueno, los acuerdos hay que firmarlos, de hecho algunos de ellos que implican cuestiones económicas están en los presupuestos de Canarias y sin embargo no se han ejecutado. Esa es la realidad a lo que hemos llegado. Todo esto tiene una gran relación también con el tema del Estatuto Marco, porque al final muchas de las cuestiones que pedimos en Canarias son lo que se está pidiendo a nivel nacional. Lo que pasa es que son lo que precisamente la ministra de Sanidad dice que son, han de aplicarse en las distintas comunidades, y ese es el objetivo, ¿no? Y realmente vemos poco avance, y nos ha llevado precisamente a convocar esta huelga autonómica. Uno de los días coincide con la huelga nacional y otro día sí será exclusivamente contra la Consejería de Sanidad.
¿Podría recordar esos días?
Sí, sería el 30 de abril, que es, en este caso es un jueves. Hay que tener en cuenta que el día siguiente es el 1 de mayo, y ahí no hay convocada huelga, para no chocar con el Día de los Trabajadores, y esa coincide con la nacional, que se desarrolla del 27 al 30 de abril. Y posteriormente convocamos el lunes siguiente, que es 4 de mayo, como continuidad, y esa sí es exclusiva contra el Servicio Canario de la Salud.
¿De cuántos días estamos hablando? La huelga habla de 2, pero no sé si se van a sumar a esos 4 días de parón a nivel nacional. Ustedes hacen un llamamiento, sobre todo para la huelga autonómica, la nacional, o ¿qué van a pedir?
Bueno, realmente el Sindicato Médico Canario forma parte de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, que es quien está llevando la huelga a nivel nacional, y nosotros, como sindicato regional que representa a esa organización, pues también colaboramos en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la huelga. Si bien es una convocatoria nacional que se desarrolla en todas las comunidades autónomas, pues evidentemente ahí todos los sindicatos autonómicos tienen que organizarla, pedir los permisos correspondientes y todas estas cuestiones. Y en ese sentido, siempre, desde hace, no es la primera vez, ¿no?, se han desarrollado varias jornadas de huelga nacional, pues en ese sentido siempre hacemos el mismo llamamiento a los médicos y con un seguimiento adecuado, ¿no? En el caso particular de lo que nos trata, que sí ya depende de nuestra convocatoria, pues evidentemente todavía con más insistencia hablaremos a los compañeros médicos y médicas para que el seguimiento sea importante y de cara a que el Servicio Canario de Salud retome las negociaciones, pero de una forma correcta, con plazos adecuados, que es lo que pedimos, y que realmente se puedan cumplimentar todas las demandas o al menos la inmensa mayoría de lo que estamos pidiendo.
Hablaba de esa relación, ¿no?, que tenían con el Servicio Canario de la Salud en un primer momento, que decían, bueno, pues que al principio parecía que todo iba bien, ¿no?, que han podido negociar y que no, ¿por qué han llegado a tomar esta decisión? ¿La relación, digamos que podría estar fragmentada más que rota?
Sí, nosotros esperamos que sí, de hecho... Esperamos que en los próximos días el Servicio Canario de Salud se vuelva a poner en contacto con nosotros y nos llame. El objetivo siempre es intentar que esta jornada de huelga, al menos la autonómica del día 4, no se desarrolle. La huelga siempre, y nos gusta decir a la población, es el último recurso que usamos cuando ya no tenemos otras opciones y alternativas. Y esperamos eso, realmente volvernos a sentar. Nosotros desde febrero le dimos a la Consejería de Sanidad una serie de medidas que consideramos que eran importantes. De hecho, después fuimos acotando algunas cuestiones, como en cualquier proceso negociador, y ya en la última reunión del 6 de abril, pues sí planteamos lo que para nosotros serían unas líneas rojas y dimos una semana para que contestar. En ese contexto ha habido un silencio absoluto y por eso hemos decidido convocar la huelga, porque ni siquiera nos contestaron. Ni que sí ni que no. ¿Qué es lo que sucedió? De inicio, digamos que había acercamiento postura porque nos decían que sí, que había cosas claramente que había que mejorar en Canarias, porque estábamos a la cola en diferentes cuestiones respecto a otras comunidades autónomas. Pero la cuestión esta es que más allá de eso, que parecen buenas intenciones, cuando preguntamos cuándo se pueden ejecutar, cómo sería, siempre hay algún tipo de dilación, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos concreciones en lo que se puede conseguir y sobre todo los plazos para hacerlo, porque ya, como te comentaba antes, desde el año 2023 estamos esperando la introducción de algunas mejoras que ya están pactadas y firmadas incluso, no solo con nosotros, sino en el ámbito de la mesa sectorial, donde se reúnen todos los sindicatos, y realmente no se han ejecutado. Y esa cuestión ya nos hace sospechar de que esta dilación puede ser un mecanismo de tirar balones fuera y no llegar a nada. Y ante eso, evidentemente, no vamos a mantenernos de forma pasiva.
¿qué es lo que reclama exactamente? Porque, claro, hemos hablado con ustedes sobre ese estatuto marco, pero en el caso de Canarias, ustedes tienen vuestras particularidades, ¿no?
Sí, 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 correcto. En el caso de Canarias, bueno, ya directamente, aunque también está relacionado con el estatuto marco, nos pedimos cuestiones muy, muy específicas, que por otro lado son también de lo que se pide en el estatuto marco, pero que son competencias autonómicas, ¿no? La regulación de la hora de guardia, creo que lo hemos hablado varias veces en ese sentido, en cuanto a al número de guardias que se pueden hacer al mes, las horas de guardia de cada día, que en Canarias la guardia es la peor pagada de toda Canarias, sobre todo la hora de entre semana, que se paga bastante por debajo de lo que es la hora ordinaria, que tener en cuenta que estamos hablando de jornada extraordinaria. Es inconcebible realmente que se pague bastante inferior a la hora ordinaria. Y más cuestiones, ¿no? El tema de carrera profesional, que es algo, digamos, un poco más técnico, pero bueno, tiene que ver con los incentivos que se dan a los profesionales que se mantienen formándose, que hacen investigación, que se mantienen actualizados al final de todo, para que se entienda. Y eso también está un poco bloqueado en esa línea, ¿no? Uh-huh. Evidentemente hay más reivindicaciones, pero entran en cuestiones técnicas. Al final lo que se resume es unas mejoras contractuales, laborales y retributivas para sostener que el Servicio Canario de Salud sea competitivo y que los médicos no se planteen irse a otras comunidades autónomas, dentro del que ya España exporta médicos a otros países europeos o los médicos no se van, pero se van a clínicas privadas o por el estilo. Y lo que pretendemos precisamente con esta mejora es mejorar el Sistema Nacional de Salud y en particular en Canarias el Servicio Canario de Salud, para que los profesionales no se marchen. Hay un déficit de médicos, es evidente en algunas islas como por ejemplo Fuerteventura, La Gomera y La Palma. Hay necesidades de ciertas especialidades y eso se logra realmente mejorando las condiciones laborales de forma global.
¿Se están encontrando barreras para la huelga, para manifestarse? Porque tengo entendido que por ir a huelga se les rebaja una cuantía de vuestro sueldo y además algunos departamentos, como por ejemplo el de urgencias, no pueden ir a huelga porque deben tener unos servicios mínimos. ¿Cómo afecta esto a la convocatoria?
Sí, bueno, aclarar que no es solo cuando una persona se pone de huelga, no solo médicos, sino cualquiera, esa jornada no la cobra. Es decir, no es que se descuente una parte, sino que ese día es como si no hubiese ido a trabajar. Evidentemente no has ido, ¿no? Se descuenta totalmente, con lo cual, y estamos hablando de cantidades importantes, siempre llegar a una huelga no solo por lo que, repercute en la población, sino para el mismo las personas que se ponen de huelga, pues también es relevante porque tiene una pérdida económica. Con respecto al tema de que me planteaba de los servicios mínimos, nosotros siempre denunciamos que hay unos servicios mínimos abusivos, ¿no? En este caso no es tanto en lo que, digamos, se negoció con la administración, sino en la interpretación que hacen de eso, ¿no? Hay determinadas gerencias que interpretan lo que se ha pactado, en cierta manera, por decirlo así, porque realmente no es un pacto. La administración define que estos son los servicios mínimos y los sindicatos firman a favor o en contra, ¿no? Nosotros firmamos en contra, pero en cualquier caso, bueno, podríamos entenderlo como razonable porque la medicina tiene unas peculiaridades y entendemos que se fijan unos servicios mínimos adecuados para atender lo que son las patologías urgentes, patologías no demorables, procesos oncológicos. En eso estamos totalmente de acuerdo y no hay ningún tipo de problema con nosotros. Pero hay algunas gerencias que hacen una interpretación excesiva, restrictiva, a su favor de los servicios mínimos, y en ese sentido sí hemos tenido que denunciar ante la Inspección del Trabajo. De hecho, estamos en esa situación, lo denunciamos, ya se reunieron con nosotros para que le explicásemos lo que habíamos plasmado por escrito, y están visitando las gerencias que en particular hemos visto que han existido desde nuestro punto de vista irregularidades en la implantación de los servicios mínimos, para que eso no ocurra.
Pues, Eric, sobre todo lanzar un mensaje, ¿no? Que se unan a esta convocatoria y sobre todo ustedes esperan que se resuelva cuanto antes y que el Servicio Canario de la Salud pues tome o coja alguna de esas reivindicaciones que están pidiendo.
Exacto. Eso esperamos, que nos llamen. Deseamos y esperamos que eso sea así, para que no se tenga que poner en marcha o digamos desarrollar esa jornada de huelga del día 4 de mayo.
Eric Álvarez, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El Cádiz es el rival del conjunto Gran Canario y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este lunes desde las 7 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Javier Sánchez y Tiferán Valido y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Sunte con energías renovables, Persinova y Gilmar Inmobiliaria.
No te lo pierdas. Cádiz, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Las dos sedes de coordinación de la visita del Papa León XIV a Canarias ya están inauguradas. Una en La Laguna, en Tenerife, otra en Las Palmas de Gran Canaria. Son puntos de referencia para canalizar las inscripciones a las misas y participación como voluntario durante la visita del 11 y 12 de junio. Van a funcionar como centros de información para quienes quieran asistir a las celebraciones o colaborar en la organización. La expectación entre los canarios es máxima. Félix, por ejemplo, cree que esto va a ser una historia. Que va a ser historia, mejor dicho, para siempre.
Bueno, es una visita muy importante, sobre todo para Canarias y especialmente para Gran Canaria, ¿no? Y este tipo de actos, pues realmente, pues que mueven a mucha gente, pues son buenos para la sociedad. Pues supondrá alguna que otra molestia para algunos, pero siendo el beneficio para la mayoría, pues está bien, ¿no? Los que crean y los que no crean.
En Gran Canaria hay una especial emoción cuando se ha confirmado hace unos días que la misa que el Papa oficiará en el Estadio de Gran Canaria va a estar presidida por las imágenes de la Virgen del Pino y del Santo Cristo de Tel, de unos símbolos muy arraigados en la devoción popular.
Pues sí, me gustaría, la verdad, si se me hace y me entero bien de recorrido, porque en verdad nunca ha venido, ¿no? ¿Cómo sería? Porque no pude venir porque estaba de viaje. Cuando vino la Virgen y se encontró con el Cristo de Telde y todo eso, eso a mí me encanta, sinceramente. Me parece muy bonito y que se acuerde de que tenemos unas islas, que aunque tan lejos de España, pertenecemos allí.
Junto a esta carga simbólica, muchos creyentes se sienten arropados por la cercanía que supone la presencia del Santo Padre en el archipiélago.
Me siento como arropada por él. En vez de yo arroparle a él, me siento el hecho de que venga, me sienta muy bien y estoy muy contenta. Si Dios quiere, sí, yo voy a misa. ¿Sí es posible? Sí, claro, claro. Yo, pues desde ahora pienso que es una cosa muy, muy buena, bueno, para mí en particular, claro. Yo no sé, me siento muy a gusto que esté aquí, de verdad que sí.
Las misas están confirmadas tanto en Gran Canaria como en Tenerife, pero hay una parte del viaje del Papa León XIV que conoceremos los próximos días y que se va a centrar en los migrantes y en Canarias como puerta de entrada de la ruta atlántica. Y estamos a punto de llegar a las 11 de la mañana. Vamos a escuchar el boletín informativo de COPE a nivel nacional. Y no se vayan, porque tenemos la tertulia de Los Ángeles de Charlie y muchos más contenidos en Herrera en COPE Gran Canaria.